Señor de la Santa Cruz, soy vivo, soy Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que todos los misterios de la vida del Señor, pues, no solo son para nosotros una enseñanza, sino también pues una invitación a hacerlos vida nuestra, a hacerlos camino de salvación. Y a veces corremos el riesgo que algunos de esos misterios los consideremos solamente una vez al año. Como por ejemplo la Epifanía. No la consideramos en los misterios del Rosario. No parece, pues, como, no sé, lógico que la consideremos en Cuaresma o en Pascua o en tiempo ordinario, una fiesta muy caracterizada por la tradición. Y pues realmente estaríamos perdiendo grandes enseñanzas de este misterio, o mejor, de esta suma de misterios que es la Epifanía. Dentro de los muchos misterios que podemos traer a nuestra oración el día de hoy, es, pues, no tanto los dones que llevan los magos, que como sabemos tienen un gran simbolismo, el oro, el incienso y la mirra, sino que llevan algo más importante, que es una actitud de adoración. Dos veces dice el Evangelio de San Mateo que ellos adoraron aquello que le negó Herodes, que hizo exactamente lo contrario, lo quiso destruir, lo quiso quitar de su horizonte. Aquello que le negaron también esos sacerdotes, los sumos sacerdotes y los escribas, que a pesar de haber dicho dónde iban a nacer, se quedaron en Jerusalén, no fueron, y menos la adoraron. Y lo que le negarían después tantos otros contemporáneos suyos y tantos otros que vendrían después de él, la adoración. Como se la negarían los fariseos, o se la negarían los saduceos, o se la negarían los soldados romanos, se la negaría Pilato, se la negaría el joven rico, se la negaría Judas. Ahora los magos, con toda sencillez, como manifestación de un alma iluminada por la fe, sin ninguna precaución humana, sin ninguna previsión de lo que podía suceder, llegan así, ingenuamente podríamos decir, pero diciendo lo que tienen dentro: hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. ¿Cómo? Si vienen a adorarlo, si es algo que solamente se tributa a Dios, vienen a adorar. Y esa actitud interior de adoración se repite cuando vuelve a surgir la estrella y llegan a donde está el niño. El Evangelio de San Mateo vuelve a decir lo mismo. Es la actitud fundamental. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Pues se postran, caen de rodillas y lo adoran. No había ningún signo externo no sé, de manifestación de ser Dios, como otras veces, como por ejemplo el ciego de nacimiento se postra ante Jesús, lo adora, o el apóstol Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. O Magdalena se echa a sus pies también en actitud de adoración. Y ellos hacen lo mismo, lo adoran. Y el Salmo 71, la liturgia de la palabra, dice el responsorio: Adorad en te domine omnes gentes terre. Traduce: Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán, adorabun. Está haciendo una profecía. Se postrarán. Pues es nuestro deseo. Hoy queremos adorarlo. Queremos imitar esta disposición que, como decíamos, no tenemos solamente que pensarla en Epifanía, sino siempre la actitud de ejemplo de los magos, de las gentes, de los gentiles, aquellos que iluminados se postran. Los reyes de Tarsis y de las islas ofrezcan regalos, munera oferunt. Los reyes de Arabia y de Saba, dona aducent, le llevan dones. Póstrense ante él todos los reyes, este es el responsorio, adoramos te omnes reyes, ríndanle homenaje a todos los pueblos. Pues el versículo antes del Evangelio dice: Vidimus estela meius in oriente, venimos a adorar Dominum. Pues también nosotros venimos, estamos en el misterio de la manifestación del Señor. Venite adoremos. Christus aparuit nobis, pero aparuit no solo en el reconocimiento que hacemos de su verdad de hombre, de un recién parido, sino que es Dios. Venimos a adorar y como sabemos, no tenemos que darlo por supuesto, y siempre tenemos que hacer como este ejercicio, porque las herejías rebrotan, y una herejía que suele rebrotar muchas veces y de muchas maneras históricamente y en las vidas de las personas es el arrianismo, la herejía más perniciosa de la antigüedad y también pues de la época moderna, porque no se reconoce a Cristo como verdadero Dios. Arriosía pues es un hombre que fue divinizado, es la más perfecta criatura, el que sigue, digamos, después de Dios, pero Dios de Dios, luz de luz. Y viene ese campeón, como dicen ustedes, campeón, un campeón de la ortodoxia, San Atanasio, y influye en el Concilio de Nicea, y dice: no, la misma naturaleza consustancial. Y esta herejía no solo pues permanece hoy en los etíopes o en los de la India o en algunas religiones de la cristiandad antigua que siguen siendo arrianos, sino que es arriano, por ejemplo, el Islam, es una derivación del arrianismo, son arrianos los testigos de Jehová. Chesterton era arriano antes de su conversión, porque pertenecía a la iglesia unitaria, y la cuestión es que vamos a reafirmar la unidad de Dios. Dice el Corán: Dios no engendra ni es engendrado. Bueno, somos unos herejes terribles nosotros al decir que Cristo es Dios. Somos politeístas. Pero ¿cómo puede afectarnos el arriano que todos llevamos dentro? Pues de muchas maneras. ¿En qué puede notarse que no reconozco la divinidad de Cristo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones donde tengo un quiebre en la confesión de mi fe en la divinidad de Cristo, como pues, tanto nos insiste el Padre, pues, tiene que estar en el centro Cristo, porque es Dios. Y al ser hombre es tu camino para el Padre, pero es Dios, fundamentalmente es el consustancial, el homoísios. Y explica el cardenal Ratzinger: hemos arribado al punto donde un día se bifurcaron los caminos entre Arrio y la gran iglesia. Se trata de la pregunta por la diferencia cristiana. Se bifurcan los caminos. Hay una diferencia cristiana, hay una diferencia esencial. Lo que reconoce que somos cristianos. Jesús es Dios. Continúa diciendo: el verdadero núcleo de la herejía arriana consiste en que este Dios no se puede comunicar. Es demasiado grande y el hombre demasiado pequeño. No hay contacto entre ambos. El Dios de los deístas, el Dios de los masones, el Dios de los filósofos, es el Dios que no se comunica. Es demasiado grande. Pero todos los misterios de la encarnación, misterio de la natividad, misterio de la epifanía, contradice la postura arriana. Vemos su estrella y venimos a adorarlo. Nosotros venimos a adorar. Venimos a adorar a Dios en Jesús. Y dice Ratzinger, citando a Schomburg: el Dios de Arrio queda encerrado en una soledad impenetrable. Es incapaz de comunicar vida al Hijo. Preocupado con la trascendencia divina, Arrio hace del Dios único y supremo un prisionero de su propia grandeza. O sea, no es comunicable, o sea, no es cercano. Y aquí hay un peligro del pequeño arriano que todos llevamos. No, Dios está allá lejos. No, es que Dios está a tu lado, está contigo, está conviviendo, está compartiendo tu existencia. Jesucristo resucitado. Ahora que nos hablaban de los muertos y de los cadáveres, y parecía que estábamos hablando de los vivos. Yo a veces decía, bueno, pues, fulano vivo o fulano muerto, pues. Todavía me acuerdo dónde vivía don José Luis Mazote en todos los cursos anuales que venía. Viví ahí donde vive ahora Cheve, ahí vivió siempre. Ya lo digo al final para que no, sí, pero ahí vivió siempre. Es que, ¿qué pasa? Es que estamos en lo mismo, o sea, digamos que aquí está la otra dimensión. Aquí nos acompañan. Cuando íbamos a la otra vez nos diremos, pues, era todo tan sencillo. Es casi un milagro que no podamos ver a Jesús con nosotros. Porque le está comunicando el Padre su vida al Hijo. El Padre no está encerrado en su propia trascendencia, no está prisionero de su propia grandeza, sino que se ha comunicado. Eso es lo maravilloso de la diferencia cristiana. Dios es capaz de comunicar su vida al Hijo, de engendrarlo y luego de enviarlo a la tierra, haciéndose hombre y conviviendo con los hombres, invitándonos a la cercanía, a la intimidad, a la amistad y en un derroche de su amor a la transformación en él. Pues, ¿cómo pueden manifestarse estos peligros de arrianismo? Pues ya decíamos, uno es este, el Dios lejano, el Dios que no es el Emmanuel, el Dios que no está vivo en la Eucaristía, el Dios al que no adoro en la Eucaristía, al Dios con el que no convivo minuto a minuto, al Dios que no me vive en mi interior, al Dios que no me está constantemente hablando. Y ese es un peligro, es que es palabra de Dios, palabra de Cristo, y por tanto su palabra tiene que ser siempre luz para mis pasos. Tengo que estar iluminado por su palabra. Tengo que hacer mía constantemente su señalización. Cualquier palabra suya, pues vengan a mí, los están cansados y agobiados. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues la paz les dejo, tomen mi paz. Yo quiero que donde yo esté estén también los que me has dado. Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Tomen mi cuerpo, beban mi sangre, háganlo en conmemoración mía. Es Dios, y cuando digo es Dios, pues no sé exactamente lo que estoy diciendo, pero es mucho más grande que lo que podría pensar. Es verdadero Dios, es omnipresente, es omnipotente, es eterno. Está en lo más alto del universo y en lo más profundo de mi interior, y me vive a cada instante su vida, y permanezco en la existencia porque me sostiene en la existencia, y mi masa cerebral está informada por su espíritu, y me lleva, conduce en cada instante con su, pues, con su amor providente. Pues venimos a adorarlo, lo adoramos porque lo confesamos. Pues sí, el arrianismo, larga historia el arrianismo. Sabemos que, pues, que estuvimos a punto de ser herejes porque los pobladores de la península ibérica eran arrianos. El rey Leovigildo, los visigodos, algunos pues, vendremos de los visigodos, otros directamente de los aztecas o de franceses, no sé, pero eran arrianos. Leovigildo, el tal Leovigildo, quiso unificar a sus reinos en el arrianismo y lo único que consiguió fue el martirio de su hijo San Hermenegildo, y luego ya otro de sus hijos, que fue su sucesor, gracias a, me parece que a San Isidoro de Sevilla, pues se hizo católico, y a este rey Recaredo ya unificó en el catolicismo el Concilio III de Toledo, pero pudo haber seguido siendo arriana la península ibérica. Y decimos si hay ahora muchos criptoarrianos. Hay un autor que dice que efectivamente hay muchos criptoarrianos. Dice, muchos paganos del siglo IV se acercaron a la iglesia por medio del arrianismo, y por esta puerta arriana muchos católicos se van de la iglesia. No, es que la confesión de que Cristo es Dios, como dice ese dicho que por lo visto procede de aquella época de los arrianos hispanos, decían que se arma la de Cristo es Dios. Pues sí, la confesión de que Cristo es Dios. Muchos se van porque dices que Cristo sí es un gran hombre. Nadie tiene duda en compararlo, incluso en ponerlo por encima de Gandhi, de Mandela, de Sócrates, de los pensadores, de los grandes hombres, pero esto hasta ahí. Dice, por ejemplo, un escritor cristiano, entre comillas, pero criptoarriano, escribió: el camino de Jesús no pasa necesariamente por la religión, el culto y la confesión de fe, sino por la compasión por los más débiles. Arrianismo. Es que sí pasa por el culto y por la adoración y por la confesión de fe. Y por el ser una persona religiosa, pues el Papa repite que la Iglesia no es una ONG, que no adora. Yo podré decir, bueno, pues hay muchas cosas donde se me puede manifestar. Otra de las cosas, por ejemplo, es que no me basta Jesús, no me es suficiente, no me da todo lo que necesito, y entonces busco sucedáneos y corro el peligro de decir, bueno, pues aquí tengo otro diosecito al que también adoro en cualquier sentido. porque tengo una inversión de valores, porque pues pongo por encima cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando la gente dice, pues no me da tiempo de ir a misa, o no me dio tiempo de hacer las normas, o no me dio tiempo de, no sé, de estar pendiente del sagrario, porque estoy muy ocupado, tengo otros afanes, tengo otros dioses, no digamos si son doctrinas raras, que tampoco estamos ajenos a cierto influjo de doctrinas extrañas, pues doctrinas esotéricas, espiritualidades difusas. La encarnación dice, no, mira, aquí está tu centro, está encarnado, es carne y sangre, es un bebé, son bajidos, son lloros, ahí está Dios. No hay otras fórmulas de la felicidad, adóralo, venimos a adorare Dominum, porque hemos visto su estrella, porque Cristo es el principio y el fin, porque lo aprendo de los magos y después de tantos otros que lo han adorado, que le rinden culto, que son personas verdaderamente religiosas, que están centradas. Es el camino, el único camino, como le decían a la Madre Teresa cuando le dieron el premio Nobel, que le preguntó a un periodista unos días después, ¿y qué es esto es lo mejor que le ha pasado en su vida, haber recibido el premio Nobel? Y riéndose un poco dijo, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Jesucristo. Eso es lo mejor que me ha pasado. El otro día leía de este escritor, literato, pensador, no sé qué tanto habrá sido, Bernard Shaw, o como se diga, es la única persona que ha recibido dos grandes premios mundiales, el premio Nobel y el Oscar, porque hizo el guión de la película Pigmalión, que después está medio de moda otra vez, se convirtió en Mary Poppins. Bueno, pues ahí en Mary Poppins, en Pigmalión, y pues este era un hombre totalmente ateo, y no hay absolutamente ninguna referencia a lo divino, digamos, a lo cultual. Todo es terreno. Muy bonito, qué bonito Mary Poppins, y las canciones, y los bailecitos. Pero ahí está atrás Bernard Shaw. No hay adoración. Adoración, adorare. El prefijo ad, hacia, orare, pronunciar una fórmula ritual, adorar. Solo a Dios se adora. Es el primer mandamiento, no adorarás a otros dioses fuera de mí. Pues hoy adoramos al niño y lo hacemos quizá de una manera especial cuando hacemos la adoración eucarística, porque todavía menos que el niño es la apariencia del pan. Y bueno, si él está Dios, adora a Dios en el pan. Dios ha salido de su trascendencia, se ha comunicado, se ha hecho comida para ti. Confiesa tu fe de Nicea y tu fe, pues, de Trento. No te vayas a hacer arriano, medio arriano. Y ya tengo una piedra de toque, un termómetro para no ser lo que es, pues, la misa, la adoración. A veces incluso la genuflexión. Y tendré, pues, la posibilidad de decir sí soy coherente y sí es Dios. O sea, y todo lo de Cristo es de Dios. Aunque sea una actitud, un gesto, una expresión, una frase, es de Dios. Pues esta es nuestra invitación, venimos a adorarlo, adórate devote, lo adoro, me lo tomo en serio, me tomo en serio su divinidad. Esta es la diferencia cristiana, es que Cristo es Dios. Uno de ustedes decía hace unos días que hay una pregunta fundamental en el coaching, que es, pues, ¿tú qué es lo que realmente quieres? O algo así. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? Esa pregunta se le hizo también, ni más ni menos que el mismo Jesucristo a Santo Tomás de Aquino, el Cristo crucificado, ¿no? Me parece que está en Toulouse, o no sé en dónde, pero le preguntó, le dijo el Cristo, has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? Y aquel hombre tan sabio y tan santo le dijo, pues, nada sino tú, Señor. Pues toda una vida para repetir, o sea, yo, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres, coaching o coachado? Tendría que decir, yo te quiero a ti. Porque confieso mi fe en tu divinidad. Eres Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Pues la centralidad de Jesucristo, el centro absoluto, como la estrella polar no se mueve, todas las demás estrellas se mueven, pero no les mueve la estrella polar. Entonces, sí, bueno, pues un encargo, una actividad, un trabajo, una cosa, otra cosa, pues todo puede medio moverse, pero hay una cosa que no se mueve. Una cosa que no cambia en su centralidad, es el centro absoluto. Pues adorabunt te domine omnes gentes terres, nuestra ilusión, y para eso vivimos, y para eso morimos, y para eso trabajamos, y para eso hemos apostolado, para que sea adorado Cristo por todos los pueblos de la tierra. No deseo sino a ti. Y por eso podemos decir, pues, aquello que relata el Papa de su pequeña confusión que tuvo el Papa Juan Pablo en su juventud, de si, bueno, ¿no será que la devoción a María venga un poco a oscurecer la devoción a Cristo? Y entendió, leyendo a Grignon de Montfort, que María remite a Cristo y que Cristo remite a María, y que la mariología es cristología. Que María remite a Cristo porque nos lleva a Cristo, pero Cristo también remite a María porque nos dice, géstate en su vientre. O sea, tú vas a ser más Cristo en la medida en que más estés en María, más seas de María. Porque ella te está haciendo Cristo. Y por eso los magos pues se pusieron muy contentos, porque entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Pues es inseparable. La cristología es mariología. Y podemos decirle, pues después de este destierro, muéstranos a Jesús. Aquí hemos estado contigo, gestándonos en tu vientre, nos remites a Cristo y tu Hijo nos remite a ti. Nos dice, ve a ella. Ella te hace bien, te forma bien, te gesta bien. Pues después de este destierro, muéstranos a Jesús, a ese Jesús que aquí en nuestra vida hemos confesado como Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.